8:35, ya estamos de regreso acá en La Jungla, en esta mañana 2 de enero. Hay muchos que después del Año Nuevo, después de la Navidad, ya han comenzado sus vacaciones. Por eso, para hablar sobre la historia de las vacaciones en Chile, de alguna manera, estamos aquí en el estudio con nuestro querido amigo Hugo Ramos, nuestro profe de historia que nos visita los martes por medio. Viene.
Martes por medio. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, pues feliz año, querido Hugo.
Y también para ustedes, para todos los que también escuchan acá.
Oye, antes de que Hugo se ponga a hablar de las vacaciones, es que o sea, no lo voy a dejar yo, esa es la verdad.
Sí, la verdad.
Nos trajo un libro que es de Inti, el artista visual que tiene son murales maravillosos que están ahí en la estación
Bellas Artes,
sí. Ese morado y ese naranjo que usted puede ver. Es un libro hermoso, precioso, así que si usted usa el hashtag JunglaRP y nos dice yo quiero el libro, va a estar participando y al final se lo vamos a regalar, un tremendo libro, literalmente un tremendo libro que se puede ya para comenzar el 2018.
Como aspecto de Biblia, ¿no?
Sí, ese libro tiene un antecesor que se llama Inti, y este es Inti de lujo, ya, por decirlo así, con nombre y apellido, pero es bello. Es un libro muy lindo que salió hace súper poquito, de 8 libros editores, que vale la pena mirarlo, vale la pena tenerlo, si se puede hacer ahí una inversión, digo yo siempre, pero es un bello libro.
Sí, lindas fotos y buen papel.
Buen papel, sí. No redujeron el gasto ni la billetera, por
No.
Bueno, con el hashtag JunglaRP se puede ganar este libro de Inti.
Sí. Oye, pero volvamos al tema de las vacaciones, porque es interesante cómo el chileno ha cambiado desde el lugar que elige para ir a veranear, cómo lo hace también, sí, en auto, en avión y todo ese tipo de cosas.
Tantas cosas que han cambiado.
¿Por dónde partimos?
¿Por dónde partimos? Y la verdad es que hay que hacer un poquito de contexto en todo esto.
¿Ya?
Más que ver desde cuándo veraneamos o cómo lo hacemos, cómo hemos cambiado, lo importante es también darse cuenta que las vacaciones, en el fondo es el nombre que uno le da ahora contemporáneamente, pero en el nombre técnico es un feriado legal. Y es un feriado legal porque hubo una obtención de beneficio, una ley social que nos permitió que hoy en día todos tomamos las vacaciones como algo obvio, que todos los trabajos después de un año, cuando tenemos un contrato o algo, tenemos derecho a 15 días legales en el año, 15 días hábiles para poder descansar, desconectarnos, más allá de que esos 15 días uno se los tome de corrido o se los tome en tres semanas consecutivas.
Uno decide,
claro, pero es tu opción, es tu derecho. Y esa obtención de derecho tiene que ver con la obtención de una ley social que permitió precisamente tener vacación como un concepto legal en Chile.
Ya no quedaba de paleteada del jefe.
Y de hecho la ley del feriado legal en el fondo corresponde a como a un cúmulo de leyes sociales que en la década a comienzos del siglo XX empezaron a rondar en la realidad chilena en general. La ley de la silla, el descanso dominical, el permiso que las madres tuvieran, también las madres trabajadoras tuvieran derecho a dejar de trabajar en el periodo que estuvieran con un pre y postnatal. Toda esta serie de beneficios sociales, leyes sociales, en la década del 30 ya explotan, por así decirlo, y se condensan en el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo, entre otras cosas, dentro de lo que estipula es la obtención del feriado legal y de tener vacaciones. Vacaciones como un concepto.
De seguro esto, Hugo, venía también ligado a otros fenómenos internacionales que de alguna manera empujaron a que Chile también asuma ese debate, como
por
ocurre
supuesto,
con muchas cosas.
Como muchas cosas otras más, porque de hecho en la década del 30 ya el feriado legal se instaura como ley. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Chile desde la década del 20 ya estaba inscrito en la Organización Internacional del Trabajo. Recabarren ya había venido haciendo ruido hace mucho rato en la ley y en la realidad chilena. Y de hecho, Ibáñez del Campo es quien condensa este recurso. Pero, por ejemplo, Alessandri Palma ya lo había tratado de instaurar, no lo había resultado. Pero Ibáñez del Campo es quien logra hacer el Código del Trabajo como ley, como estatuto. En su primer gobierno.
O sea, el periodo de dictadura.
Claro.
Donde era más fácil imponer las leyes de alguna manera.
Era más fácil, pero también ahí hay un buen indicador. O sea, en el fondo es un dictador, pero que al mismo tiempo también se preocupó de este bienestar social de los trabajadores por todo este cúmulo de situaciones sociales que venían agitando el ambiente chileno en general, donde nosotros no estábamos ajenos a.
Claro, problema es que han pasado 15 años y seguimos con los mismos 15 días que definió Carlos Ibáñez del Campo en 1930.
Nunca se ha regulado. De hecho, uno ve en otros países tienen 20 días.
Sí. Veíamos las comparaciones con las cifras de la OCDE. Chile es de los países de la OCDE que tiene menos vacaciones en el mundo.
Entonces, claro, cuando hablamos de vacación hoy día como un concepto súper arraigado en nuestras realidades laborales, distintas y todo, pero, por ejemplo, mucha gente incluso tiene, es parte del boletariado, como digo yo, pero así todo logra negociar con su jefe un par de días de descanso. Recordemos que la vacación, incluso como concepto histórico, va de la mano con que uno deja de ir al trabajo, pero igual recibe su sueldo.
Claro.
Antes la gente claro, esa es la gracia. Y ojalá más. pero chanfle, que antes eso no existía como tal, y la gente incluso descansaba el domingo, pero al mismo tiempo dejaba de percibir un recurso, un estipendio, y la vacación viene a condensar un poquito todo esto. y desde la década del 30 que ya podemos hablar con precisión de tener vacaciones en Chile. Anteriormente igual ya la élite siempre había tenido la posibilidad del descanso, el balneario todavía era algo que estaba como desdibujándose en el aire, era un concepto más elitista la posibilidad del descanso. No es lo mismo tener el descanso por opción que por obligación.
Oye, pero cuando tú decís como que lo del balneario, que era así como algo que no era tan común, significa que antes no éramos buenos para ir a la playa, no se veía
para
como nada. Un panorama era
para
como...
nada. De hecho, el mar siempre había sido un ente no extraño ni ajeno. Chile tiene una larga costa.
Claro.
Pero en el fondo nunca habíamos tenido ese concepto de ir a la playa de una manera tan popular, tan masiva, y que al mismo tiempo se permitieran otras actividades. A comienzos del siglo XX, a las mujeres no se les permitía bañarse en la playa. Era muy mal visto que una señorita metiera los pies al agua y de partida despojara su cuerpo, se pusiera...
No existía
ningún bueno, el tema de los trajes de baño,
El problema de los trajes de baño va saliendo en el siglo XX y explota. Hay otra serie de pautas y consumos que van metiéndose entre medio del agua, el mar y la gente. Y eso es un poquito de lo que va ocurriendo. Y claro, precisamente el balneario como concepto se empieza a arraigar, empieza a crecer un poco. Pero, por ejemplo, a comienzos del siglo XX era muy usual que grandes familias chilenas tuvieran playas por sí solas. Por ejemplo, Pichilemu era dueño de Agustín Eduardo Ross. Y él era dueño de la playa de Pichilemu y él creó su casa al costado de la playa, con un balneario extenso, con una gran pasarela para poder disfrutar del roguerío, pero en el fondo nunca con este afán de bañarme en la playa, de disfrutar el mar como nosotros lo hacemos hoy en día, que cada vez cuesta más encontrar un metro cuadrado donde uno pueda poner la toalla.
¿Y qué pasa con ciertos balnearios que fueron famosos o que lograron acoger a la élite de una época, como por ejemplo ocurrió con Cartagena? ¿Por qué hoy día ya no están de moda? ¿Por qué de alguna manera la gente dejó de ir a Cartagena? Antes era el lugar de la casa donde estaban los grandes poetas de nuestro país, en lugar de vacaciones de la gente muy rica o muy adinerada en cierta época, pero después se echó a perder de alguna manera, ¿no?
Bueno, Cartagena y Viña del Mar son los primeros balnearios que acogen a esta élite santiaguina que lentamente empezó a poblar la costa en la época estival. También hay que recordar ahí un poco que la época estival también durante mucho tiempo se asociaba a la posibilidad del descanso que te daba el campo chileno. La gente ahí descansaba mucho, pero al mismo tiempo era el lugar donde la gente reponía la energía. El campo chileno te ofrecía una cantidad de fruta y verdura de una manera inusitada para el transcurso del resto del año. Entonces la gente aprovechaba y más el campo y era como la zona de estancia, el descanso. La playa hasta comienzo del siglo XX incluso se veía asociada como el baño de sal. Era algo también medicinal. No era tan visto como algo recreacional. Y claro, efectivamente, desde fines del 19 hasta comienzos del 20, Valparaíso, Viña del Mar particularmente, de hecho Viña del Mar es la primera ciudad con fines turísticos. Es la primera que tiene una serie de...
Una costanera
grande y otra serie de instancias que lo empezaron a dotar de tal.
Claro, que le fue ganando además terreno al mar, porque es lo que pasa hoy día en la Avenida Perú y por eso tenemos las marejadas hoy día, porque era terreno del mar eso en algún
Justamente.
Minuto.
Justamente. Y de hecho, Cartagena, uno de los primeros balnearios también, por la playa que tiene, no sé si alguno te ha ido a la playa.
La playa chica, la playa grande.
La playa chica, la playa grande, son playas planas, entonces también eso habla de otra actitud frente al mar. A comienzos del siglo XX la gente incluso muchas veces se metía con cuerda al mar. No existía esa conciencia de que voy a nadar, de que voy a demostrar mis pericias en la playa.
No.
Precisamente porque el mar todavía era algo ajeno, el mar todavía era algo distante y algo que al chileno en común le tenía un poquito de miedo.
No, venía a hablar, me imagino, en regiones, en Arica, en Iquique, era mirar nomás.
Era mirar, justamente. Por eso también la importancia de las costaneras, de las pasarelas, de las costas, donde la gente precisamente iba como a pasearse en torno al mar, pero no a hacer una vida en el mar. Y Cartagena es uno de los primeros balnearios que los santiaguinos empiezan a coger por la cercanía. Hay que pensar, ¿tú te demoraste cuánto?
Anoche 5 horas.
5 y media. Bueno, en un chileno promedio se demora 3 horas y media antes de llegar a la playa. En una ruta 68 que era mucho más ripeada de lo que era
hoy en día.
Y también ahí hay un factor de por medio, que es Cartagena empezó a ofrecer rápidamente terrenos que fueron poblados, fueron comprados, y también fue una forma del chileno de la élite antigua de poder demostrar también su poder al crear grandes casas, grandes palacios que hoy en día todavía en Cartagena podemos ver en menor escala, pero que todavía vemos por ahí grandes residencias que acogían precisamente estos veraneantes, donde era muy usual que incluso el hombre mandara a su mujer con los hijos a la playa y que estuvieran todo el verano.
Claro.
Que era algo como súper usual. Y él iba solamente en los días que se podía permitir un descanso. Pero lentamente este concepto fue agarrando mucho más valor, mucho más ruedo, y los primeros balnearios empezaron a surgir de la mano también de las casas de sindicato, de las cajas de previsión, y otra serie de...
Sí, porque de hecho hasta hoy en día todavía quedan un par.
Quedan muchas, sí. Y era muy usual que en el fondo los sindicatos, en este afán de lograr beneficios sociales, también creara casas de descanso para que sus trabajadores tuvieran la opción de poder veranear.
Claro.
De tener derecho a una vacación.
tengo muchas dudas sobre el feriado legal de los chilenos. Pero antes, Francisca Valenzuela, muérdete la lengua. Estás escuchando Jungla Rock and Pop. Usa el hashtag, te puedes llevar un libro.
La mañana con 48 minutos. Seguimos conversando con nuestro querido amigo Hugo Ramos, el profe de historia que nos acompaña cada martes. Hoy hablando de las vacaciones o del periodo estival de los chilenos, para que suene más pro, ¿no?
O sea, de hecho, hoy en día estamos súper acostumbrados a poder tomarnos las vacaciones en el transcurso del año que queramos. De hecho, generalmente la gente que tiene hijos ya es como
la que se toma ahora,
que se toma ahora, porque claro, después en el año es más difícil. Pero en el fondo, dentro de toda esta columna que va recorriendo Chile, hay que recordar que Chile también es un país muy largo, por ende también recorrerlo mucho más distinto y mucho más difícil que en otros países.
Y de alguna manera, ¿en qué minuto, en qué parte de la historia de Chile se diversifica la oferta veraniega? Porque antes, tú lo conversábamos recién, Cartagena era el que la llevaba en los años 50, 60, luego aparece Viña del Mar, Valparaíso con las torpederas probablemente, pero ¿en qué minuto nos da por ir a los lagos? Porque hoy día la gente va a Pucón, a Acapulco, al Lago Ranco, y empieza a recorrer Chile de alguna manera.
El recorrer Chile también tiene que ver mucho con la aparición del ferrocarril. El ferrocarril, se quiera o no, es el símbolo de la modernidad. De hecho, en cualquier libro de historia siempre lo figuran como tal. Y en ese sentido, la construcción del ferrocarril a lo largo de Chile, longitudinalmente hablando, fue sumamente importante. Fue un factor clave a la hora de poder recorrer el país, porque por una parte te acercaba a distancias que de otra forma no podías conseguir. Claro. La construcción de los ramales, que eran los trenes que recorrían a lo ancho el país, también ayudó a que, de muchas maneras, otros sectores del país fueran, primero que nada, conectando, pero al mismo tiempo dándose a conocer. Y en ese sentido, los ferrocarriles del Estado hicieron algo sumamente importante por el país, y junto con eso, la aparición de la revista En Viaje, que es una revista que yo recién les decía.
Sí, vos estabas contando.
De micrófono, que es una de mis favoritas, como en términos históricos. La revista En Viaje es una publicación que sale en la década del 30, quincenalmente hablando. Y de hecho es una publicación que recorre Chile de norte a sur, empieza a mostrar diversas zonas de Chile, diversos personajes súper connotados del Chile que se fue, empezaron a escribir en esta revista: Oreste Plat, Nicanor Molinares, gente que hablando como de la cultura popular de Chile, dio mucho que decir, mucho que hablar, escribían en esta revista. Pero la revista En Viaje también mostraba los balnearios que se están poniendo de moda, mostraba los balnearios que estaban emergiendo, mostraba la realidad nacional, las distintas artesanías, las distintas costumbres locales que uno podía ver. Una publicación preciosa que de hecho tiene ilustraciones, fotografía, color, y al mismo tiempo también mostraba cuáles eran los recorridos, qué podía hacer en las otras ciudades que iba a visitar, cuáles eran como los puntos fuertes. Algo que hoy en día todos vemos por la Turistel o incluso por
el Lonely Planet. Sí, pues eso iba a decir yo, era como Turistel.
La revista En Viaje no tiene nada que envidiarle, al contrario. Esto es una revista que vale la pena visitar, que vale la pena ver. Sí, es una revista que muestra...
En la Feria Antigua siempre uno la puede encontrar. Después vino de alguna manera la revista del Domingo, del Mercurio. ¿Te acuerdas que empezó a ofrecer viaje? Y después me atrevería a decir, ya en los años 80, una vez que aparecieron las tarjetas de crédito, las revistas que traía la Mastercard, la revista Visa... La revista de la Magna, de la Diner, que era un poquito más top. Fines de los 80, más o menos, año 86, 87, esa era la que servía para difundir lo que pasaba en el resto del país, donde habían balnearios, cuáles eran las ofertas, los hoteles de moda y todas esas cosas.
Sí, sí, y de hecho son revistas que, justamente como tú dices, que empezaron también a acercar este país que parecía tan lejano. Y en ese sentido, no hay que recordar que este siglo XX que se fue es un siglo largo, pero es un siglo corto, donde todo lo que hoy en día conocemos y en el fondo uno piensa que es por inercia, que siempre ha sido así, mentira. En el fondo, en este siglo XX que acaba de pasar, mucho de lo que nosotros hoy entendemos como realidad, como práctica, como costumbre, sucedía recién en el transcurso de esto. O sea, lo que hablábamos recién un poco, claro, esta lejanía con el mar chileno. Chile siempre ha tenido una larga costa, pero nunca la había usado. De hecho, la nieve, por ejemplo, es algo que empieza lentamente, el chileno promedio, el chileno medio, la clase media, a usar desde la década del 40, 50, 60 en adelante. No existían tampoco los instrumentos. Chile no era un país con muchos recursos como para poder permitirse también ir a colonizar un poco como la cordillera. Si no lo hizo Sewell antes, era muy difícil. Y de hecho, Sewell es un buen ejemplo porque también muestra a la gente cómo vivir, pero al mismo tiempo también para que permaneciera ahí todo el año. No era como una vivienda ocasional o estacional.
No.
No era tampoco un lugar de trabajo temporal.
Y era rudo igual.
Y era rudo.
Y más allá del tema del tren, de los balnearios, ¿por qué tengo yo la percepción o la sensación de que en los años 80 éramos tan buenos como país para el tema del camping? la carpa, el viajar por Chile, la cocinilla, y hoy día de a poco se ha ido perdiendo. Bueno, en estos tiempos con Airbnb, con hostales más baratos, sí, sí, la gente busca más comodidad, pero ¿por qué perdimos ese espíritu aventurero?
Yo creo que las carreteras, como están construidas hoy en día, poco permiten que uno pueda bajarse a recorrer las zonas que están aledañas. Mi familia y yo siempre agradezco que mi mamá salía con una Marnikok y su almohada. Esa era como su forma de salir. ¿Ya? De la, el resto, ¿ya?, que echara la maleta daba lo mismo. Pero cuando uno era chico, podía parar donde fuera. O sea, de partida, ¿quién hizo pipí en la carretera?
Ahí,
esperando. Pero nada, antes uno tenía la posibilidad de parar, de detenerse.
O sea, las concesiones mataron la magia.
Las concesiones mataron en buena parte la magia. ¿Quién no hizo un picnic al costado de la carretera mientras viajaba por Chile con el café, con los pancitos? Era algo maravilloso.
Bueno, yo así conocí Chile cuando era chica. Pues mi papá nos sacó en auto y recorríamos de Calama a Mulchen en auto.
Y el plumón
en los 90, en el Daigo. Y claro, venga, y te bajaba y podía conocer. Y conocí ahí las ciudades, porque la carretera pasaba sí o sí por las ciudades. De hecho, hoy en día, como que la única carretera que pasa por las ciudades es como La Serena. Y sería porque la veí.
De hecho, ahora, cuando uno quiere entrar a la ciudad, tiene que pagar el peaje para poder entrar a la ciudad.
Entonces, nadie quiere entrar a la ciudad.
Nadie conoce esas realidades locales. Y al mismo tiempo, también las palomeras, por ejemplo, las palomitas, antes también vendían afuera.
Ahí está la. Ahí se te va.
¿Cachai? Ahora no tenía esa opción. No. Las carreteras mataban un poquito esa magia y esa mística de recorrer el país, porque cada vez está más enclaustrado, está más encerrado. Cuando mucho uno ve que a lo lejos dice ya hay un mirador. Y ahora hay una opción de detenerse a ver el mirador. Pero si no es ese mirador, ¿cuál? No hay otro.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
No, se perdió son épocas. Ahora seguramente viene la época de viajar en avión, con la llegada de las aerolíneas low cost, con pasajes a 7.000 pesos, a 5.000.
Eso también ha cambiado un poco la pauta y el consumo, porque, por ejemplo, el tren a comienzos del 20 también ofrecía primera, segunda, tercera clase, la posibilidad del coche comedor y un montón de cosas que el coche dormitorio que antes también existía. Y el tren de partida ahora ya casi no existe.
No existe, y ahora está apostando además no por las rutas largas, sino que está apostando por las rutas cortas, como San Bernardo, claro, Santiago, como diferente ramal, el tren que va a estar posiblemente Metrotren desde Batuco a Santiago, el tren de Melipilla a Santiago, el Rescagua Express, o sea, tramos cortos. A futuro seguramente, de acuerdo al progreso de Chile, va a haber también un tren a Valparaíso, a Viña, un tren rápido que en 40 minutos te lleve a Viña.
Sí, pero claro.
Pero el tren de acá hasta Puerto Montt, difícil que vuelva. O sea, ya fue una época y ya pasó. No le puede competir al avión.
No le puede competir al avión, pero también no le puede competir con... O sea, ya no le compitió, porque de hecho si este país hubiera apostado por el tren, tendríamos otra forma incluso de seguir recorriendo. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar, también descubre que el tren en otros países sigue siendo... Tan o más importante que el avión.
Lo mejor del mundo.
Es lo mejor del mundo.
Claro, bonito, en Europa.
Europa es una gran alternativa para recorrer.
Gran alternativa para
y todavía existen conocer. Trenes así como antiguos, bonitos, con los camarotes adentro y así.
Sí, no, pero son preciosos. Como para hacer un...
Son como, para mí
un
fueron
guiño
como,
a la historia.
Fueron como cruceros de trenes, porque yo me topé uno ahí en Italia y era tan lindo, pero eran puros abuelitos ahí jubilados.
De alguna manera los trenes en Chile comenzaron a morir en el año 86 cuando fue el accidente de Quirón, que fue un accidente muy grave que dejó casi 60 personas muertas, más de 500 heridos, donde se demostró en el fondo que la empresa de ferrocarriles del Estado no estaba haciendo agua, no tenía las mantenciones adecuadas, las líneas férreas no eran de las mejores. Además, eso comulgó con una época en que vivíamos en dictadura militar, donde habían también constantes atentados a las líneas férreas que unían el país. Y después de ese accidente, que lo recuerdo perfecto, que estuve hace poco con los sobrevivientes haciendo un reportaje,
bueno.
60 personas muertas, 500 heridos, imágenes dramáticas, y ese era el tren que conectaba Valparaíso con Santiago. Fue, de hecho, el último viaje que se hizo. Llegaba hasta la estación Mapocho en su época, y de allí en adelante vino un descrédito de los trenes. Después, terminada la dictadura militar, los trenes ya estaban medio muertos, y el 90, cuando asume Patricio Elwin, las prioridades y las tareas del Estado eran otras más que potenciar los trenes. Allí comenzó el declive, y de ahora uno ve una cierta recuperación, una empresa de ferrocarriles que está un poquito más sólida, pero que todavía le falta mucho para tener una línea de tren, un cuerpo ramal con hartas líneas por el país. Todavía no existe, pero estamos progresando y yo siento que vamos por buen camino, vamos o por buen riel.
Ojalá volver también a esa cultura del camping que tú decías. O sea, en el fondo, cada vez cuántos de nosotros nos conectamos con el camping y subimos la foto, la selfie, pero en el fondo, o vamos a camping que tienen electricidad. Cuando uno era chico, el camping no tenía luz y en la noche estáis mirando las estrellas feliz de la vida.
Qué bonito. Yo no hice camping, pero sí recorrí Chile por la carretera.
Hoy día, si no hay electricidad para cargar el celular, olvídate.
No, chao.
Olvídate.
Olvídalo.
Adiós.
¿Cómo le voy a contar a tu amigo que estáis haciendo camping?
Atroz. No. 8:57, gracias Hugo por compartir con nosotros en este primer Jungla Rock and Pop del 2018. Yo estoy abrazando el libro.
El libro.
No lo quiero soltar.
El libro de los
Mira, mucha gente participó. Entonces yo ahora voy a ir a sentar a mi computador oficial de la radio y voy a elegir al ganador. Entonces en menos de 5 minutos yo lo voy a publicar en Twitter.
¡Ah, caramba! Perfecto.
Arroba @jose_ hace ya el libro. No, te lo quiero, Pablo.
Y la verdad, Rosa.
Todavía se puede participar con el hashtag Jungla RP, este hermoso libro de,
sí,
de Inti.
De 8 libros editores, precioso.
Sí, muy lindo. Se pasó, gracias a Hugo.
Digo, ocho libros editores se dedica como a esta onda porque la otra vez no te quito el libro del circo.
A la cultura chilena en general. Es una editorial que se especializa en difundir y en dar a conocer todas estas realidades locales. Y tiene libros de todo. La verdad es que ha hecho un trabajo notable en recuperar y también en dar a conocer estas historias que están ahí, que son parte nuestra y que si no se plasman, se pierden.
Qué lindo.
Hugo Ramos, muchas gracias por visitar La Jungla. Que te vaya muy bien.